Queremos hablar esta mañana sobre la parábola del sembrador. Bueno, no tanto sobre la parábola como sobre una parte de la parábola del sembrador. Todos saben, todos conocen esta escritura, no tenemos que leerla completa, que el Señor presentó la parábola de un hombre que salió a sembrar, un campesino, que salió a sembrar y tiró la semilla. Y la semilla tuvo cuatro destinos diferentes. Una cayó junto al camino, otra cayó encima de las piedras, otra cayó entre espinos y la última cayó en buena tierra. Nosotros queríamos hablar en esta mañana sobre la primera parte, o sea, sobre la semilla que cayó en el camino. Por eso hemos puesto como título a esta disertación, este sermón, una siembra para el diablo. Porque el Señor eso es lo que dice, que esa que cayó junto al camino, el maligno vino y la arrebató. Queríamos leer entonces en Mateo capítulo 13, los versículos 3 y 4 y después el 19. Mateo 13, 3 y el 4, y después saltamos al 19, porque en el 19 está la explicación de la parábola. Así dice el Señor: les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y el 19 dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dios bendiga sus santas palabras.
Amén.
Si leemos este pasaje, el paralelo de Marcos, vamos a ver que aquí dice el maligno. Marcos, cuando habla de esto específicamente, escribe: Satanás fue el que vino y arrebató la semilla, la palabra. Ahora hay un breve detalle en esta explicación de Cristo sobre el cual vamos a fundamentar lo que queremos hablar. Y es la razón, el motivo por el cual ocurrió esto. En la semilla que cayó junto al camino. Ustedes se habrán dado cuenta ya. Dice que esta persona, llevando ya esto a la práctica, es quien oyó, pero no entendió. Esto es lo que le pasó. Oye, pero no entiende. Y como no entiende, pues entonces viene el maligno, viene Satanás, y arrebata lo que fue sembrado. Entonces, pues, ¿qué significa eso de que no entiende? Que alguien no entiende. Puede haber dos circunstancias por las cuales una persona, cualquiera de nosotros, no entienda algo. La primera es que el asunto del que se trate, la materia de que se trata, es superior. Está más allá de los conocimientos que tenemos o de nuestro entendimiento. Esa es una de las razones por las que alguien no puede entender algo. Quisiéramos tomar un ejemplo no tan sencillo, pudiéramos decir, pero sí bastante común. Y es esto que tenemos aquí. Todos ustedes lo tienen. En el bolsillo, en la cartera. Lo usamos constantemente. Ahora yo les pregunto, ¿alguno entiende cómo funciona esto? Con estos celulares que ahora tienen internet, podemos abrirlo, y sea en YouTube, Facebook, cualquiera de estas aplicaciones, estar mirando noticias, videos, leyendo textos que pueden estar en China. Y nosotros aquí entre estas cuatro paredes lo podemos encontrar. Podemos estar mirando el rostro de un familiar que nos llamó desde el país de origen, de Cuba, los cubanos, y estarlo mirando aquí, él está allá, en este mismo instante. Si salgo de aquí, si estoy hablando con mi hermano que está en Cuba, aquí adentro en estas cuatro paredes, yo lo estoy mirando, estoy conversando con él, oyendo su voz, él me está allá en su lugar haciendo lo mismo. Pero si salgo para la esquina, allí también lo puedo ver. Si voy para mi casa allá en Lagos, también lo puedo ver. Si voy para Canadá, también lo puedo ver. Entonces él está en todas partes. Su imagen y su voz está en todos los lugares. Y no solamente eso, si yo estaba hablando con mi hermano y María con su familia, le mandito, esas voces y esas imágenes están todas aquí. Aquí hay millones, trillones, cuadrillones de imágenes, de voces, de gente que está hablando por todas partes, las podemos capturar aquí en este aparatico. Todas están aquí adentro. Las señales de onda que transmiten estas imágenes y estas voces, por no decir los textos y tantas cosas que hay, todas están aquí. Y como están aquí, de la misma manera que están aquí, las mismas están en todas partes del globo terráqueo. Y este aparatito tiene la capacidad de capturar esas señales y convertírmela en una imagen o una voz que yo puedo ver y escuchar. ¿Puede alguien explicar cómo es eso? ¿Cómo funciona esto que tenemos en el bolsillo que lo usamos todos los días? La explicación de esto supera, está más allá de la capacidad de nuestro entendimiento. Está más allá de la capacidad de nuestros conocimientos. Hace muchos años, cuando yo era joven, de 18, 20, 25 años, no existía el celular, pero sí existía la radio. Y a mí me causaba intriga, como joven que estaba y queriendo saber siempre las cosas, cómo era posible eso, que con un radio, porque la voz no venía por el cable, yo sabía que la voz no venía, cómo era que funcionaba el radio para capturar la voz en cualquier lugar, fuera de la ciudad, o si iba para en medio de un monte con una radio de batería, pues yo podía escuchar lo mismo de Estados Unidos, que de Inglaterra, que no, no sé, las noticias de cualquier parte del mundo. Y entonces en ese tiempo tenía un primo, tengo un primo todavía, pero bueno, en aquel tiempo, que estaba estudiando la carrera en la universidad de licenciatura en física, y se me ocurrió preguntarle cómo funcionaba el radio. Y él, que estaba muy entusiasmado con su curso, con su universidad, pues me hizo una explicación técnica detallada que cuando terminó yo no sabía cómo funcionaba la radio. Por muy simple, aquí podemos traer ahora a hablarnos a un ingeniero cibernético o un ingeniero informático para que nos explique cómo funciona esto. Por muy simple que él quiera hacer para explicarnos cómo funciona, porque mi primo me dijo, no, de los electrones, de los protones, de los neutrones, de los fotones, yo no entendía nada de aquello. ¿Y cómo funciona todo eso? Si un ingeniero cibernético viene a explicarnos esto, al fin y al cabo, no vamos a saber cómo funciona esto. Porque para saber cómo funciona esto, tenemos que dar un curso de varios años en informática. Podemos tener una idea más o menos. Eso es lo que quiero decir, que una persona puede que no entienda algo cuando el tema o el asunto de que se trata está más allá de su capacidad para entender o del nivel de sus conocimientos. Pues bien, con Dios las cosas de Dios pasan algo similar. Hay de Dios y de las cosas de Dios cosas que superan la capacidad de nuestro entendimiento, que jamás las vamos a poder comprender. Entonces hay personas que pretenden o quieren entender a Dios en cuanto a su existencia y su esencia. ¿Cómo existe y quién es? Por ejemplo, la palabra nos enseña que Dios es eterno. ¿Pero qué cosa es la eternidad de Dios? No es simplemente que no termina.
Es principio y fin.
No es ni fin, no. Es que no tiene principio ni tiene fin, es el asunto. O sea, que nunca comenzó a existir. No tiene existencia en el comienzo, ¿no? Nunca empezó. Porque si Dios comenzó en algún tiempo, la pregunta entonces sería, ¿quién hizo a Dios? Pero a Dios nadie lo hizo. Porque Él existió siempre. Ahora, ¿eso cabe aquí? ¿Esto está en nuestra capacidad de comprenderlo? Nosotros podemos comprender, porque en nuestra existencia es vivida, que algo puede ser que no termine nunca, que siempre exista, pero que nunca comenzó a existir. No todo para nosotros tiene un comienzo de existencia. Pues hay quien quiere entender esto. Hay quien quiere comprender esto, cómo es la existencia de Dios. Hay quien quiere entender qué significa la omnipresencia. Quisiera buscar un texto, el Salmo 139, los versículos 7 al 12. Dice así el texto: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas me cubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Omnipresencia. Es un atributo que se enseña en teología. Dios es omnipresente. ¿Pero cómo puede ser esto? Siendo Dios una persona. Porque la Biblia nos enseña que Dios es una persona. ¿Por qué? Porque habla. Dios es una persona. Dios se comporta como una persona. Dios no es un fluido. Un fluido puede estar en todas partes. Y sin dejar de estar aquí, está allá. Un fluido me refiero al aire. El aire puede estar aquí, estar allá de muy ahí. No falta en ningún lugar. La electricidad puede estar en todas partes. Cualquier energía puede estar en todas partes. Pero una persona puede estar en todas partes al mismo tiempo y sin dejar de estar aquí, estar allá en el otro lugar. ¿Cómo se entiende eso? No vamos a pensar solamente en Dios, que es un ser que no hemos visto, como dice el mismo texto de Dios. A Cristo que no hemos visto. O por lo menos quienes lo vieron cuando él vivió aquí. Si fue una persona, nos lo dejaron así en el texto. Que era una persona con una cabeza, los brazos, los pies, nada, hablaba, tenía razón. Y ahora Cristo dice, donde quiera que hubiere dos o tres congregados en mi nombre a ti, ahí estoy en medio de ellos. Como él, siendo una persona, está aquí y está en Miami y está en Europa y está donde quiera que haya dos o tres congregados. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser la omnipresencia divina? ¿Cabe aquí? ¿Podemos entenderlo? Nos pasa parecido al celular. Que lo vemos que está funcionando, pero no sabemos cómo funciona eso. Pues hay quien tiene la pretensión, y diríamos más que la pretensión, la presunción de querer explicar eso. Otra de las cosas inexplicables de la existencia y la esencia de Dios está la naturaleza humana divina de Cristo. Vamos a ver otro texto. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2 y el 14. Dice este texto: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora el 14 nos dice: y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. Entonces, el Verbo Dios, pero en Filipenses, vamos a leer otro texto, en Filipenses 2, los versículos 6 y 7, dice: y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Se despojó, en el texto griego, es un verbo, del verbo despojar, que se traduce aquí, en el griego es algo así como que se vació, o como cuando a un tonel de vino le abrían un hueco y se vaciaba completo y se quedaba vacío. Eso es lo que significa que se despojó a sí mismo. O sea, siendo en forma de Dios, se despojó, se vació a sí mismo y vino y tomó forma de hombre. Pero ¿cómo va a ser eso? Y sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. ¿Cómo es que sin dejar de ser Dios se hizo hombre y Cristo es Dios hombre? ¿Cabe en la mente? Pues hay quien quiere explicar esas cosas. Hay quien tiene la presunción de explicar todo eso racionalmente, que la mente humana la puede entender. Además de que algunos quieren entender a Dios en su esencia, en su existencia, también hay quienes quieren entender a Dios en su naturaleza ética o moral. Y de ahí vienen preguntas como esta: si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Y hay quien pregunta, ¿cuál es el origen del mal? ¿Por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Dios lo creó o lo sorprendió? El mal, Dios lo creó. Yo he escuchado por ahí algunos diciendo que Dios creó el mal y que Dios, que el mal es parte de lo que Dios hizo para que el hombre pudiera debatirse entre el bien y el mal y triunfar el bien. Y dando explicaciones de esta clase. Hay quien pregunta, si Dios sabía que el diablo iba a ser tan malo, ¿por qué lo hizo? Quieren investigar cosas y explicarlas racionalmente, razonando la mente humana. ¿Cabe en la mente del hombre estas cosas? Nosotros nos remitimos a lo que dijo uno de los primeros padres de la iglesia que se llamó Justino Marte. Hay una frase que se ha hecho famosa y que aplica bien al caso. Y dice así, Justino Marte dijo, creo porque es absurdo. Y eso tiene una carga tremenda de fe. Creo porque es absurdo. ¿Saben qué quiso decir con eso? Si yo pudiera explicar a Dios, entonces Dios sería tan pequeño como mi cerebrito. Dios se convertiría entonces en un ser humano, tan limitado como soy yo, tan incapaz de conocerlo todo. Pero porque no me cabe en la mente, porque es para mí un absurdo, porque todas estas cosas no las puedo entender, por eso creo, porque él es más grande que yo. Entonces, nos hace falta comprender, nos hace falta entender que hay una sola cosa que nos puede salvar. ¿Saben por qué Dios nos puede salvar? Porque quienes empiezan a ocupar y quienes empiezan a querer entender estas cosas que son los misterios de Dios, es la semilla que se pone el diablo. Porque no la puede entender. Es la semilla que cae en el camino. Quiere entender cosas que no puede entender, y como no las puede entender, pues entonces de eso el diablo se aprovecha y arrebata la palabra, quita la palabra de la mente y del corazón, destruye la fe, la creencia que pudo haber nacido, la palabra se hace infructuosa porque quiere entender lo que naturalmente no puede entender ni lo va a entender jamás. Entonces, ¿qué es lo que nos amará? De la fe. Ahí donde está el kit de la cuestión. ¿Qué nos salva de que el diablo nos quite la palabra, nos quite la semilla del corazón y de la mente? La fe. ¿Qué cosa es la fe? Creer sin ver ni poder comprobar. Y enseguida quizás alguno de los racionalistas diría, eso es algo. Creer sin ver ni poder comprobar, eso es lo mismo. Sin embargo, la realidad es que la fe es un elemento indispensable para tener una vida equilibrada y concentrada. Quien no tiene fe se vuelve excéntrico. Y se lo voy a demostrar. Una vez yo estaba en una casa dando estudios bíblicos, un estudio bíblico de un recién convertido, vivíamos en Mexicali. Y entonces la hermana del dueño de la casa estaba ahí, que no era creyente, pero había estudiado en la universidad, ¿vale? Y Jenny me había acompañado, mi hija, me había acompañado al estudio bíblico. Jenny tendría 15, 16 años, era adolescente. Entonces se suscita ya una conversación con la hermana del que era miembro de la iglesia, controversial, porque ella dijo, bueno, ¿y cómo ustedes pueden creer en Dios? Yo creo en lo que veo. A ver, demuéstrame dónde está Dios, enséñamelo. Si tú me demuestras dónde está Dios, yo puedo creer en Él, pero si yo no lo veo, yo no puedo creer en Él. Y a Jenny, no sé, a Jenny, ¿cuál será que tenía? Se le ocurre, la mamá de ella, fulana, se le ocurre decirle, ¿tú estás segura que tú eres hija de fulana? Y entonces dice ella era aquella pregunta un poco que la le llamó atención, la pasión, no sé. Dice, bueno, eso es lo que ella me dice. Y yo dije, no. Y él también dice, no es lo que ella te dice. Tú no dudas de ninguna manera en que tú eres hija de fulana. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no fuiste testigo de tu nacimiento. Tú no pudiste ver eso. Pudiste que tú ves, ¿qué eres lo que ves? Eso no lo pudiste ver tú. Ahora, ¿tú sabes por qué tú no dudas de eso? tú no tuvieras fe en tu madre, entonces tú sí vas a dudar de eso. Pero tú no dudas de eso. Tú no dudas de que José Martí fue el patriota de aquí de Cuba y el libertador de Cuba. No viste eso. Ahora, ¿tú sabes por qué tú no dudas de eso? Porque tú tienes fe en los historiadores y en lo que te dicen en la escuela. Ahora, tú quieres decir y aplicar a tu vida eso que estás diciendo, de que tú crees nada más que es lo que ves, entonces niega a Martí. ¿Y qué vas a parecer? Una excéntrica. Una gente fuera de lugar. Niega que tú eres hija de fulano. ¿Por qué tú vas a aparecer en tu familia? Una gente fuera de lugar, una excéntrica. Si tú niegas ahora y ves la noticia en el televisor, dices, no, yo no creo en eso porque yo lo veo en el televisor, pero no sé si esto es verdad o no. Yo para poderlo creer tengo que verlo. Te vuelves excéntrico. La fe es indispensable para toda la vida, creer sin ver o poder comprobar. Si no creemos así, somos unos excéntricos, porque lo que podemos ver y comprobar es bien poco. Entonces la fe natural, la fe común, es indispensable para una vida equilibrada. La fe en Dios es indispensable para creer en Dios. Bien, dice la palabra. ¿Cómo dice? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la única que nos puede salvar del racionalismo de querer explicar lo que no tiene explicación. Es la única que nos puede salvar para no perder la semilla de la palabra.
Gloria a Dios.
Otra, decíamos que había dos circunstancias por las cuales una persona podía no entender algo. La primera es esta, de que lo que tiene que entender está más allá de la capacidad de su entendimiento. Y la segunda es cuando tenemos en la mente otra idea que nos bloquea para creer en Dios. O sea, la semilla es sembrada en el corazón, y eso lo hemos tenido también con experiencia. La semilla se siembra en el corazón, pero la persona que recibe la semilla tiene en su mente otra idea que le bloquea, que está en contra de esa semilla, y esa semilla se la come el diablo, se la lleva el diablo. En cierto trabajo misionero también allá en la playa, esta fue en Bejucal anterior, en la playa de Baracoa, nosotros nos encontramos con una mujer, también universitaria, pero atea, que tenía a su papá en un estado terminal. Su padre había sido como una especie de ídolo, una cosa muy grande para ella, y estaba sentado en un sillón ahí, ya medio muerto, con un cáncer. Y ella llorando, nos decía a nosotros que íbamos ahí a darle la palabra y a darle inclusive estudios bíblicos. Ella nos decía, yo quisiera ahora tener la fe de ustedes, porque yo quisiera tener la seguridad de volverlo a ver, pero yo creo que cuando él terminó se acabó todo. Yo creo en la materia, la fuerza, el movimiento, todas las cosas que enseña el materialismo y el marxismo. Yo no puedo creer lo que ustedes creen. Y nosotros luchamos mucho tiempo con ella, íbamos allí semanalmente y nos parecía como que en este día de estudio bíblico habíamos dejado sembrada la semilla. La habíamos dejado sembrada allí porque veíamos ciertas reacciones, pero a la semana siguiente la semilla se la había comido el diablo. Esa mujer nunca creyó. Nunca fue miembro de la iglesia, porque tenía en su mente ya que le habían enseñado desde la escuela que Dios no existe, que lo que existe es la evolución, y nunca pudo creer. Las semillas parecían, ella quería creer, ella necesitaba la semilla, aunque sea para tener un consuelo de ver otra vez a su padre, pero ni eso. Aquello estaba tan sembrado, aquella idea estaba tan metida en su mente que ella no podía desalojar esa manera de pensar para aceptar la palabra de Dios. ¿Qué es lo único que puede salvar a una persona cuando tiene su mente bloqueada, que no le deja crecer, nacer ni crecer la semilla? La humildad y la humillación para decir, estoy equivocado. Esto que creo no es verdad. Si no logra hacer eso, si no logra alcanzar eso de humillarse a sí mismo y reconocer su equivocación y pedir perdón, la semilla, el diablo se la va a comer. Entonces, tanto como aquel que cree o pretende, presume conocer lo que no puede conocer, como el que rechaza la palabra de Dios porque tiene otra idea propia, es la semilla sembraba junto al camino, que las aves del cielo se la comieron. No entendió, no pudo entender la palabra de Dios. En Lucas 8:11, Jesús, explicando la parábola, dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es esto. La semilla, la palabra de Dios la tenemos en la Biblia. 8:11. Lucas 8:11. Ahora, hermanos, lleguemos a esta conclusión. La palabra de Dios, la semilla que regó el sembrador, este libro que está aquí, no es un tratado de filosofía, no es un tratado de teología, no es un tratado de historia o de cualquier otra materia humana. Es la revelación de Dios a través de los patriarcas, los profetas y los apóstoles, para que el hombre, para que nosotros seres humanos pudiéramos comprender la voluntad de Dios, qué es lo que el hombre tiene que hacer para agradar a Dios y para poder salvarse. Eso es difícil de entender. ¿Es difícil eso? Lo que conocemos la Biblia, lo que estamos acostumbrados a leer la Biblia, hay algo difícil de entender desde el Génesis al Apocalipsis. Es difícil de entender las parábolas de Cristo. Es difícil entender la ley de Moisés. Cuando leemos las historias del Génesis, es difícil entender lo que dice Génesis, que en seis días Dios hizo al mundo y en el séptimo descansó. ¿Es difícil entender eso? Ah, cuando queremos entonces querernos explicar cómo fue que esos 7 días, entonces inventamos que esos 7 días no fueron 7 días, sino no sé cuántos millones de años, y queremos darles explicaciones. Pero lo que está ahí, simple, sencillo, como está ahí, sin inventarle filosofía ni teología, no es difícil de entender. Cuando el hombre pretende ir más allá de lo que Dios ha revelado, de lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces que se enreda, entonces que fracasa, entonces que pierde la semilla por querer entender cosas que no debe o no puede entender. Si vamos a la palabra de Dios, si vamos a la escritura con simplicidad, para leerla como está ahí. Yo no sé por qué pasan estas cosas, porque realmente yo soy una persona de un sí, no, pero ¿cómo le dicen a esto cuando le hacen un temental, una, no me acuerdo la frase, que te evalúan lo que tú eres? Yo soy de un nivel medio. Yo soy un nivel medio. No soy. Yo entiendo lo que leo aquí, no sé, yo lo entiendo. Para mí no hay ninguna cosa.
Porque todo el mundo no tiene la misma capacidad.
No, pero que aquí tú lo puedes entender.
Pero yo le digo a la persona, todos los días, diario, el sábado es día de reposo, guarda el sol, viernes cuando se guarda el sol 5:30, hasta el sábado que se aquí, dice que no. No lo entiende.
Pero estamos hablando de eso. Eso no es difícil de entender. No estamos hablando de eso. Que eso no es difícil de entender. Pero ¿qué le pasa a esa persona? Que tiene otra idea en la mente. Entonces le bloquea eso que es fácil de entender. Como tiene una idea en la mente que no está de acuerdo con la palabra, como la mujer atea, que no podía creer, porque su manera de pensar en el materialismo, el que cree que el domingo es el día de descanso, y que entonces no puede entender esto porque tiene otra idea en la mente. Hay cosas que bloquean el entendimiento porque tienes otra idea, o hay cosas que quieres entender más allá de lo que puedes entender y te bloquean, y por eso la palabra no se entiende. Pero cuando tú vas con simplicidad y con la mente abierta y con el corazón dispuesto a creer lo que dice ahí y como lo dice ahí, nada es difícil de entender.
Gloria a Dios.
Nada es difícil de entender. Porque yo le digo a las personas, a los hermanos a veces, que vienen con esta teoría de que hay que buscar las cosas escondidas y los misterios y la manera que está escrita en clave. Mira, si Dios reveló su palabra llena de misterios y de escondrijos, entonces Dios no la reveló para la humanidad. Dios se la reveló a cierta clase de gente con una mente superior, con una mente especial capaz de entender a eso. Entonces yo no puedo creer la palabra por mí mismo. Tengo que creer a lo que me dice esa mente especial o ese cerebro superior, lo que eso significa. Yo creo en la palabra como algo simple, sencillo, que Dios le dio a la humanidad. Amén. Y cualquiera lo puede entender. Amén. Hasta un analfabeto, al que yo haga así, que no sepa leer, y le lea los salmos, y le lea los proverbios, y le lea los libros históricos de la Biblia, y le lea la Torah inclusive, la ley de Moisés, y le lea los evangelios, y le lea las epístolas de Pablo, esa persona lo va a entender, porque eso no es difícil de entender. No. Eso está fácil de entender.
Hay que venir con el cántaro vacío
a beber de la fuente. A beber de la fuente. Y eso es lo que nos va a salvar. Pero aún esas cosas que parecen difíciles, por ejemplo, los símbolos de las bestias y de los cuernos, de las estatuas y de las... Y todas estas cosas que son profecía apocalíptica, no es difícil de entender cuando tú lo aplicas a la historia. No tiene ningún misterio. Ahora, si es difícil de entender cuando eso no ha pasado en la historia, cuando son profecías que se van a cumplir. Cuando son profecías que se van a cumplir, que tú no tienes dónde aplicarlas, es el misterio como tantos que hay que tú no puedes investigar, porque entonces tú vas a poder hacer profecía de la profecía. Pero si ya son cosas que pasaron y tú conoces de historia un poco, tú vas a aplicar todos esos símbolos en la historia. Para mí eso es como un rompecabezas. Tú tienes un rompecabezas que tiene 1000 fichas. Lo que es la profecía simbólica. Tiene 1000 fichas el rompecabezas. Y tú armas el rompecabezas, ¿por qué? Porque tienes un plano o tienes un cuadro que tiene esa misma figura y tú dices, ah, mira, esta ficha va aquí. Y esta ficha va aquí. Y cuando vienes tienes las 1000 fichas de rompecabezas armadas porque estás guiándote por un cuadro. Bueno, la profecía simbólica es igual, aunque parezca una cosa difícil, Daniel, Ezequiel, el Apocalipsis. Cuando tú conoces la historia, que es el plano, que es la figura, esa ficha profética, tú lo vas a poner en el plano histórico. Y es decir, eso se cumplió. Ahora, la ficha esta no la encuentro en el plano, quiere decir que eso no se cumplió. Por lo tanto, déjalo ahí porque no lo vas a entender. Esas son cosas misteriosas que no vas a entender. Entonces, hasta eso es fácil de entender cuando se usan los métodos para estudiar esto. La palabra de Dios no es un libro misterioso. La palabra de Dios es un libro fácil. De quien se llega a él con fe, creyendo que Dios lo reveló.
Amén.
Entonces, hermano, yo quisiera terminar cantando un himno, si es posible.
Amén.
El himno 109, que se titula Fe Sencilla, porque eso es lo que necesitamos los creyentes hoy. Cada vez va aumentando más en el mundo el racionalismo, cada vez va aumentando más la manera de pensar humana, queriendo investigar lo que Dios no ha revelado, lo que Dios no ha dicho. Hay un principio entre quienes estudiamos la Biblia que dice hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Cuando pretendemos hablar donde la Biblia calla, estamos en error. Y queremos investigar cosas que no nos corresponden, corremos el riesgo de perder la semilla. El diablo se la puede llevar. Fe sencilla. Creer con simplicidad, como creyeron los antiguos.